Bienvenidos, bienvenidas. Esta sintonía anuncia que estás escuchando Radio 50 y Pico en Cuac FM, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Si vives en La Coruña o en su entorno, puedes sintonizar el 103.4 del dial los miércoles a la una, pero para el resto del mundo puedes escucharnos en las webs fegaus.com, cuacfm.org y fegaus.canalsenior.es. Y si tecleas Radio 50 y Pico en tu navegador, te conectas con las apps y encuentras todos nuestros programas y este, por supuesto.
En el día de hoy, todos los miembros de este equipo nos hemos trasladado hasta Santiago, a la hospedería de San Martín Pinario, en la sala Itinere. Estamos 6 de los 7 campus de Galicia, representados por Pili como corresponsal en Orense, Margot desde Lugo. Ninguna de las dos hoy pueden estar presentes, les enviamos un saludo. Carmen desde Santiago, Gloria desde Pontevedra, Puerto Julio y Manuel de La Coruña. Y quienes les habla hoy es Rosy desde Vigo. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra cuarta temporada con las noticias de los campos y de FEGAUS y muchas cosas más, pero sobre todo queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Desde el año 2012, el Día Mundial de la Radio es una jornada que se celebra, se conmemora anualmente el día 13 de febrero. Esta conmemoración estuvo nombrada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y este equipo quiere conmemorar este día, celebrarlo de una manera muy, muy práctica y como más nos gusta, haciendo radio. Y sin más, empezamos dando las noticias que ocurren en cada uno de nuestros campus y en sus asociaciones. Atención, empieza Coruña. Puerto, por favor.
Adalleos nos anuncia que mañana, día 15, un grupo de 55 socios visitarán el Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia de la Agencia Galega de Emergencias, ASEGA. Está en la Estrada. Es una visita interesantísima. Por eso, Radio 50 y Pico emitirá en breve una entrevista con la señora Pérez Santiso, una de las responsables de atender las múltiples visitas que reciben, tanto de adultos como de escolares procedentes de toda Galicia. Como parece que este programa tiene muchos aniversarios, nos han comentado ellos que el día 11 de febrero de cada año es el día del 112. Europa celebra ese día simplemente porque es 112.
Y ahora damos paso a Rosy, que tiene las noticias desde el campus de Vigo.
El día 9, en el Hotel Colla de Vigo, Aulas de Formación Aberta ha realizado una comida de carnaval. Y como no podía ser de otra manera, el menú fue el lacón con grelos y después las filloas. Si la comida estuvo bien elaborada, pues no digamos la segunda parte de este encuentro, puesto que este año hemos llegado a un acuerdo y hemos contratado un DJ. Y el cual pues animó muchísimo la jornada. Empezó con la típica canción de Carnaval, Carnaval, de Georgie Dan, y siguió con vals, pasodobles, música de los 70, 80, 90, incluso canciones latinas y bailes como salsa, merengue, bachatas y muchos más estilos. Desde luego fue una experiencia muy novedosa y muy satisfactoria. Volveremos a repetirlo.
Les comento lo que ocurre en Pontevedra. Abierto a toda la ciudadanía, el programa de talleres de extensión universitario del vicerrectorado para este segundo semestre está compuesto por 7 propuestas que se ofrecen por primera vez en el campus de Pontevedra. En este abanico de propuestas que también permiten ampliar la formación de los estudiantes en diferentes áreas, se encuentran talleres centrados en la ciberagresión en los contextos escolares, la lucha contra la desinformación y la generación de contenidos con inteligencia artificial, así como experimentación sonora, textil, creación con pistolas, tafting, gun y realización de libros de artista, y además de un curso de iniciación al tenis y al pádel. Con un centenar de plazas en total, la inscripción a estos 7 talleres se podrá realizar entre el lunes 5 y el viernes 19 de febrero en la plataforma Campus Activa. Recordad, entrad en la Secretaría Virtual y allí podéis encontrar toda la información. Reconocidos además estos talleres con un crédito ECTS por cada 30 horas de trabajo. Tiene un precio de matrícula, 40 euros para el público en general, 26 para la comunidad universitaria y 32 para el resto de colectivos vinculados a UVigo. Y ya en lo que concierne específicamente a ASAEX, dos noticias. El pasado jueves 8 de febrero tuvo lugar en el local de la sede de la asociación una primera reunión para informar en detalle del viaje a instituciones europeas que ASAEX prepara para el mes de marzo entre los días 13 y 16, ambos inclusives. Ya para finalizar, comentarles que todos los asociados hemos recibido la revista Gaudeamus en formato digital a la espera de la versión en papel. Enhorabuena a la Junta Directiva y a su equipo de redacción por este proyecto tan participativo. Antes de empezar las noticias de FEGAUS, como consta en nuestra escaleta y en nuestra programación, tenemos a nuestros reporteros Julio y Carmiña en la calle. Luego les cuento el porqué. Hola Julio, hola Carmiña, cuando queráis.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Estamos con una mañana soleada en Santiago. Pues sí, es verdad, es mañana soleada en Santiago, hay que contarlo. Estamos en la Plaza del Obradoiro. Estamos con dos chicas, Miriam y Elena, que han tenido la amabilidad de pararse junto a nosotros. Y dices, hola, buenos días, Miriam.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, buenos días.
¿Sois de Santiago?
No, yo soy de Salamanca.
Yo sí, yo soy de Santiago.
¿Y qué haces en Santiago?
Pues estudiar y trabajar.
Pues nada, vivir aquí, trabajar aquí, todo aquí.
Vale, os hubiese gustado verlos de carnaval. ¿Por qué no estáis de carnaval? ¿Queréis carnaval? ¿No nos veis a nosotros?
Bueno, es que es por la tarde más bien, ¿no?
Hombre, quizá quedaréis de ayer, ¿no?
El sábado, que hubo más fiesta.
¿A qué os dedicáis?
Yo tengo una empresa, es una agencia de viajes y soy guía oficial de turismo.
Y tú también eres, sí, también. ¿Quieres ser guía? ¿Vienes a hacer las prácticas? Ya las hiciste.
Ya las hice y ahora vengo a trabajar, a quedarme.
Una ciudad muy parecida a la tuya, Salamanca, con mucho arte. Mucho que explicar aquí.
Sí, muchísimo. Desde luego aquí puedes aprender un montón, porque tienes muchísimo que explicar.
Bueno, nada, el casco histórico, los peregrinos, también comparte con Salamanca el Camino de Santiago. Entonces, bueno, podemos decir que se va a convertir en tu segundo hogar, se me decís, parecido.
Bueno, Miriam, Elena, muchísimas gracias por darnos estos minutos y, bueno, a disfrutar de Santiago a la tarde con Carnaval.
Gracias, igualmente.
Gracias, igualmente.
Pues gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Julio, Carmiña. Seguimos. Y ahora terminamos. Seguimos con el programa y os vamos dando paso, ¿os parece?
Vale, gracias.
A vosotros. Seguimos. Ahora vamos a ver en el apartado de noticias de FEGAUS qué noticias nos tienen preparada Puerto y Manuel, cuando queráis.
Buenos días a todas y a todos. Un año más hemos conseguido que la Xunta de Galicia confíe en nuestra federación para divulgar a través de Canal Senior los programas semanales de los que os vamos a ir informando puntualmente. Del 15 al 20 de febrero se emitirán los siguientes programas del 07.
Del día 15 al 10 a las 10:30 Formación TIC, Tecnologías de Información y Comunicación, con el título Crea gratis y fácilmente tu revista digital con Calameo. El día 16 a las 10:30, dinamízate. ¿Cómo aliviar la artritis con ejercicios de bajo impacto? Y el día 19 a las 12, formación TIC. Exprime Google Lens y busca lo que quieras con la cámara del móvil.
Os animamos a consultar las páginas de Canal Senior dentro del apartado Calendario de Actividades. Los horarios que os hemos anunciado son todos hora peninsular. Si no podéis asistir en el día y la hora señalada, una vez emitidos los programas podéis encontrarlos en Canal Senior y también en fegaus.canalsenior.es. Estamos seguros de que hallaréis algo que sea de vuestro interés dentro de la variadísima oferta que cada día tiene Canal Senior. Y como siempre, estar muy atentos a nuestras recomendaciones y feliz semana.
Pues muchas gracias Puerto y Manuel, y seguro que las actividades que ofrece Canal Senior serán interesantes para nuestros oyentes. Y antes de continuar con nuestro programa, hoy es un programa especial, creo que Julio y Carmiña de nuevo nos piden paso porque tienen a alguien. Carmiña, Julio, ¿es así?
Sí, sí, es así, adelante. Estamos, ahora os presenta Carmiña.
Estamos aquí con... ¿Cuál es su nombre? De onde ves?
Portugal, Viseu.
Ah, de Viseu.
Conta-nos que faz aqui, que é importante.
Pois foi passagem, 30 anos de casado, e resolvemos vir 2 dias a Santiago, não conhecia.
Estupendo.
Nosotros que esperávamos que verle aqui por los carnavales de Santiago, pero nada, é uma opción melhor, 30 anos de casado.
Sim, o carnaval também temos lá em Portugal, e carnaval na Espanha não conheço, sinceramente. Apesar das minhas origens serem próximas da fronteira, mas não conheço carnaval. Foi mesmo passagem 30 anos de casado.
Bueno, pues nada, que disfrutes esos 30 años. Muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros. Tienes aquí a tu esposa. ¿Quiere contarnos algo tu esposa? Hola. Mira, en este momento llega su esposa y nos está haciendo una foto para el recuerdo. Buenos días. ¿Cómo te llamas?
Paula.
Paula, ¿y qué tal? Bueno, ya nos han contado que estás con el disfrute del 30 aniversario de casado.
Ah, sí, 30.
Sí, nada de carnaval ni nada, 30 aniversario.
Aniversario, que es de mi.
Bueno, pues no os entretenemos más, os dejamos que lo disfrutéis, muchas gracias y hasta otro día, pasadlo bien en Santiago, gracias.
Gracias Julio y parabéns a ese matrimonio, 30 años no son nada. Seguimos entonces con el programa, Julio, Carmiña. Antes de comenzar la sección de nutrición que Lucía Millar nos ha preparado, quiero recordar a todos nuestros oyentes que Radio 50 y Pico tiene vocación de ser un programa interactivo. Para este fin tenemos dos formas de comunicarse con nosotros. Tomen papel, les doy un poquito de tiempo, ya. A través del WhatsApp 625-897-223. Repito, 625-897-223. Un audio de un minuto más o menos, por favor. O bien mandándonos un correo a esta dirección. Tomen nota, radio50ypico.fegaus@gmail.com. Repito, radio50ypico.fegaus@gmail.com. Y ahora, ya sin más dilación, damos paso a lo que Lucía, en su sección El Jardín de Epicuro, Enseñanzas Alimentarias, nos va a comentar esta semana y que me parece muy interesante. Es sobre las novedades de su profesión, de la profesión de nutricionista. Vamos a escuchar a Lucía.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Estamos bien. Estamos muy bien. Muy bien.
Seguimos pesando medio kilito más que antes de las malditas fiestas, pero estamos muy bien.
Bien, bien. Mirad, hoy quería hablaros de algo que para mi profesión es que está siendo importantísimo todos estos años, y lo que va a ocurrir a partir de ahora pues es una gran noticia y me gustaría compartirla con vosotros. Si no lo sabéis, el 24 de noviembre es el Día de los Nutricionistas, es nuestro día. Y siempre hacemos una campaña, aunque bueno, pues no tenemos el tirón todavía, el tirón para poder llegar a toda la población como deberíamos de llegar. Pero este año, el día 24 de noviembre, se celebró el título, era Todo lo que puedo hacer por ti. Entonces habla de los nutricionistas y sobre todo habla de que somos claves para garantizar el derecho a todas las personas a una alimentación adecuada y segura. Y entonces la siguiente frase, que además la publicitamos y todo, decía: queremos y debemos estar en el Sistema Nacional de Salud. Normalmente los nutricionistas éramos esa gente rara durante muchos años que decíamos cosas raras que ni siquiera los médicos nos entendían. Hemos seguido avanzando, nuestra profesión, hay gente muy luchadora, han seguido avanzando. Conseguimos que cierto tipo de comunidades autónomas empezasen a aceptarnos en su sistema de salud, pero era a nivel de comunidad autónoma, es decir, no era a nivel español. Gracias a esta campaña del 24 de noviembre de este año pasado, hemos empezado a hacer fuerza para estar dentro del Sistema Nacional de Salud. ¿Eso qué significa? Que si quieres una nutricionista, vivas donde vivas, estés donde estés, puedas disponer en nuestro Sistema Nacional de Salud de una nutricionista que te pueda atender. No que te atienda una enfermera o un médico, no. Si necesitas a un especialista en alimentación, lo que necesitas es un nutricionista. Hasta ahora los nutricionistas hemos trabajado por privado. Siempre hemos querido trabajar en el Sistema Nacional de Salud, pero hasta ahora no lo hemos conseguido. Bueno, pues ahora se están haciendo los últimos trámites. De hecho, hace un par de días me llegó una comunicación de la Academia Española de Dietética y Nutrición que estamos, bueno, que en breve aparecerá la orden ministerial en la que aparecemos por fin como categoría sanitaria dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y es algo que yo estoy encantada. O sea, estoy encantada, porque a partir de ahora nos vais a tener mucho más a mano para cualquier problema alimentario que tengáis. Y es una apertura no solo a que la gente que tenga dinero vaya a un nutricionista, sino muchas personas que no disponen de ese dinero también tienen el derecho a tener una alimentación sana, saludable y segura. Ojo, segura significa con un control higiénico-sanitario de los alimentos. Normalmente esto lo llevaban veterinarios y biólogos, pero nosotros decimos que si eres veterinario debes de ocuparte de la alimentación de los animales, pero no el de las personas. Entonces seguimos haciendo fuerza, seguimos en nuestras 13 y bueno, estamos avanzando, que es que no os podéis ni imaginar. Y lo bueno de eso, ¿sabéis lo mejor que os puede ocurrir gracias a esto? Apuntar. Eso significa que cualquier persona que quiera ir a un nutricionista tiene que ir a un nutricionista que esté colegiado. No a cualquiera que dice, no, yo es que soy nutricionista. Y vamos a empezar a luchar contra el intrusismo en nuestra profesión. Porque yo me he llegado a encontrar incluso a personas que regentaban una tienda de ropa y daban, aparte de la ropa, te daban consejos de alimentación. Aquí todo el mundo aconseja de alimentación, pero nadie sabe exactamente cómo funciona el cuerpo y cómo funcionan los alimentos y las transformaciones que se producen en la cocina. Y que Lucía, eso es lo que...
Sí, dime. Perdona. Entonces, vais a ser una especialidad más del SERGAS, del Instituto Nacional, el Sistema Nacional de Salud. Quiere decirse que quien tiene que derivarme a un nutricionista es mi médico de familia.
Son vuestros médicos, no solo el de familia, sino traumatólogos, oncólogos.
A un traumatólogo, a un oncólogo, tengo acceso a través del médico de familia. O sea, yo no puedo ir directamente a un traumatólogo, aunque tenga el hueso roto. Tengo que ir a urgencias, que entonces ahí puede que haya un traumatólogo, o si no, a través de mi médico de familia. Por eso te preguntaba si tenemos, no me imagino que no vamos a tener acceso directo, sino que el médico de familia considerará que debes de ir a un nutricionista.
Claro, pero por ejemplo, en algunos casos, como puede ser en oncología, ¿de acuerdo? Si tú vas al oncólogo y hay una forma, un método alimentario para atender a esas personas que tienen cáncer, entonces el propio médico oncólogo puede derivaros directamente a mí, como nutricionista del Sistema Nacional de Salud. Claro, porque hasta ahora solo los médicos de familia, y ahí te doy toda la razón, solo los médicos de familia podían mandar podían mandar a los nutricionistas, derivar a los nutricionistas, y solo para cierto tipo de problemas, como podían ser problemas cardiovasculares o de obesidad. Y realmente nosotros, nuestro primer objetivo es la prevención de la enfermedad. Y cuando llega la enfermedad, mejorar vuestra calidad de vida. Aunque estéis enfermos, que mejoremos vuestra calidad de vida, que os rehabilitéis bien físicamente. Y yo, de verdad, es que más feliz no puedo ser ahora mismo, de verdad.
Lucía, yo entiendo que todas aquellas autonomías que todavía no tienen, no prestan ellas directamente el servicio de nutricionista, lo van a tener que hacer.
Es así, es decir, vayas donde vayas, vas a poder disponer de un nutricionista. Vayas donde vayas, vas a tener nutricionistas en el Sistema Nacional de Salud.
¿Sabes cómo le va a tus compañeras que hace un año y poco, entraron en el Sergas?
Sí, lo sé, porque me cuentan cositas. Entonces, uno de los obstáculos que se encontraron, es gente muy preparada, y uno de los obstáculos que se encontraron al principio era el desconocimiento, fijaros lo que os digo, el desconocimiento de nuestros compañeros sanitarios de cómo nosotros trabajamos la alimentación. Lo desconocían, pensaban que nosotros simplemente mandábamos dietas como hace 20 años. Y no ese es el trabajo que estamos realizando ahora. Ahora escuchamos a la persona, escuchamos no solo cómo come, sino cómo es su vida, cómo gestiona su entorno social y familiar, y según eso algunas personas nos damos cuenta que con unas pautas, dándoles unas pautas alimentarias es suficiente, y en otras personas vemos que tenemos que reforzarlo con algún tipo de dieta para ayudarles. Pues por ejemplo, decían al principio que 15 minutos de consulta, a mí me lleva una hora, hora y media saber un poco sobre esa persona. Entonces una de las cosas que pidieron fue que por favor que nos dejasen con cada paciente no 15 minutos, sino que nos diesen por lo menos media hora o una hora para poder hablar con él.
Disculpa, ¿vais a tener el mismo rango en el sentido de que yo voy porque mi doctora me deriva a un nutricionista? ¿Tú vas a tener acceso a mi historial médico?
No, solo a la parte que a mí me corresponde, que me haya mandado el médico.
Pero en mi historial médico vas a ver qué tipo de medicinas tengo, a lo mejor ahí te da pistas. O sea, tú vas a hacer entonces, con esa hora o ese tiempo que dices, vas a hacer otro historial.
Hacemos, de hecho, siempre hemos trabajado con historiales dietéticos. Es decir, historiales dietéticos tienen que estar dentro de la historia clínica. A nosotros nos tienen que dar tres tipos de datos, pero además estamos hablando de protección de datos. Y en la protección de datos a nivel sanitario es muy restrictivo, ¿de acuerdo?
Entonces, de cualquier forma, estaréis siempre en contacto y podréis hablar con el médico de familia que nos corresponda.
Exacto, exacto. Que eso es algo que es imprescindible a la hora de poder trabajar de forma multidisciplinar. Tenemos que hablar con el médico. Claro. No solo vosotros habláis con el médico, sino nosotros también tenemos que hablar con el médico para saber, pues dependiendo del tratamiento, qué objetivos quiere conseguir ese médico para ayudarle, no solo al paciente y al médico, a que todo el mundo consiga esos objetivos. Entonces, tiene que haber, porque sí, tiene que haber comunicación. Tiene que haber comunicación entre los médicos, las enfermeras, los nutricionistas, todo el mundo, porque al final realmente, ¿os acordáis de la frase de que tu alimento sea tu medicina?
Sí.
Es cierto. Tu alimento puede ser tu medicina, sobre todo tu medicina para no ponerte enfermo. Y cuando estés enfermo, ayudarte a recuperar la salud. Y si no la vas a poder recuperar porque hay cierto tipo de enfermedades que no son recuperables, una diabetes tipo 2 no es recuperable, una diabetes tipo 1 no es recuperable, pero sí podemos formar e informar a esa gente para que sepan cómo utilizar los alimentos para mejorar su calidad de vida como enfermo. Yo he conocido a gente con diabetes tipo 2 que una vez que han estado con la nutricionista, pues todos los efectos secundarios de la diabetes tipo 2, todos los problemas que viene, pues por ejemplo, problemas renales, problemas cardiovasculares, todo eso ayudamos a que, no es que no aparezca, pero sí ayudamos a que se retrase la aparición de ese tipo de enfermedades relacionadas directamente con la enfermedad de base, que sería, pues en este caso, la diabetes.
Os quedan 3 segundos para despediros, que el programa tiene que seguir.
Bueno, chicos, pues eso, que estoy muy contenta, que felicidades a todos, que a partir de ahora vais a tener a los Greens, no solo a mí, sino a muchos Greens.
Pues enhorabuena.
Que vamos a ayudar.
Claro, enhorabuena para todos, sí, muy bien.
Bueno, gracias, Lucía.
Gracias, Lucía, y pasamos a otra cosa, a otra sección. Pero antes creo que Julio y Carmiña tienen a más personas.
¿Queréis hablar un momentito para la radio?
Sí.
Bueno.
A ver, Julio, ¿les convences? Sí, Carmiña, ¿y un buen poder de persuasión? Mira.
Tenemos aquí hoy a Portugal con nosotros y es una maravilla poder escucharlo. Antes hemos encontrado unos compatriotas vuestros y ahora con vosotros, ¿qué os llamáis?
Vita.
Susana.
Que son de
Puerto.
¿Y qué hacéis en Santiago? ¿Venís de carnavales? Porque yo no os veo disfrazados.
No, fue para turismo, para turistar.
Sí, bien, só dar uma volta.
¿Os gusta Santiago? Además no llueve ni nada hoy.
Dia de folga, porque amanhã também é feriado lá, e então aproveitamos o dia para vir cá, para... Acho que hoje era um dia bonito, estava bonito aqui, lá chovia no Porto, então dissemos, não, vamos a Santiago como estão.
Estupendo, pois agora
venho pela sua conta ou venho por...
Sozinhos, só, viemos sós, por nossa só, conta, sim. Sim.
Gosto desta, adoro.
Chegamos agora, já não vinha cá há uns anos e pronto. E como é bonito, aproveitamos. A viagem é curta, são 2 horas. É, tranquilo.
E faz bem. A viagem faz bem.
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y que disfrutéis de Santiago. A ver si nos llueve a la tarde, si podéis disfrazaros algo. Gracias.
Pues gracias, Julio Carmiña. Gracias. Para los que vivimos, los que de este grupo vivimos en las Rías Baixas, para nosotros Oporto es nuestro aeropuerto. Seguimos con la sección. El carnaval está dando sus últimos coletazos y desde Ourense, Pili, que si no me equivoco es la más carnavalera de todos nosotros, nos va a hacer una reflexión muy interesante. Lo he leído previamente en la escaleta y por eso lo sé. A ver si están ustedes de acuerdo. Cuando quieras.
Hola a todos, buenos días. Pues las andainas de hoy, mis paseitos, siendo la fecha en la que estamos y viviendo en Orense, pues por supuesto va a ser un paseo por el carnaval orensano. El carnaval orensano son varios mundos en uno. Tenemos el carnaval del brilli brilli, las plumas, los trajes de fantasía y las carrozas que salen en los desfiles de todas las villas y pueblos y en los que participan cientos de personas. En una sola carroza de la ciudad pueden tener hasta más de 100 participantes. Fijaros, este domingo fue el de Orense Capital y participaron más de 2.000 personas en el desfile. Tenemos el carnaval de la fiesta con los amigos y las peñas. Esta fiesta empieza ya a salir el jueves de comadres. Este jueves es un día de empoderamiento de la mujer, que toman la ciudad y las villas, sobre todo la villa de Verín, que es de las más importantes. En tiempos en que las mujeres no tenían mucho poder, era el jueves de comadre, cuando se hacían dueñas de su pueblo, en algunos pueblos, y tenían todo su poder. Era, incluso en algunos sitios se elegía la alcaldesa como figura de mando, y durante ese día pues era ella la que le ejercía el mando en el pueblo. Desde el viernes hasta el martes se sale con los amigos a cenar y a vivir la fiesta, siendo este el carnaval más fiestero. Aquí sí, sobre todo la gente joven, va al bazar, se compra los trajes y sale con los amigos. La gente de más tradición se pasa el invierno cosiendo, diseñando y salen en peñas. Y lo pasamos muy bien, la verdad. Tenemos, sin embargo, el carnaval más bonito y el que a mí más me gusta, que es el carnaval ancestral, el Entroido. Muchas de sus figuras han sido elegidas como Patrimonio Intangible de la Humanidad o Patrimonio Cultural. Algunas zonas son catalogadas como Bien de Interés Cultural. Y es porque es eso, por lo llamativos que son, por lo originales que son. El Entroido de Xinza da Limia, el de Berín, el de Maceda, el de Vilariño de Conso, solo por nombrar algunos de ellos. Cada uno tiene sus figuras que lo representan. En Xinzo, la pantalla, con sus máscaras con cara de diablo, con cuernos, sus campanas o cencerros a la cintura y las vejigas de cerdo que se ponen a secar al sol y se hinchan y lo van golpeando a los que no están disfrazados. El de Berín, con sus máscaras de madera y con dibujos de animales, a la cintura numerosos cencerros y en las manos un látigo. La modalidad del látigo, la vejiga o las cosas que llevan las figuras en las manos se utilizaban en tiempos para golpear a los recaudadores de impuestos. Era una forma de rebelión, digamos, que utilizaba la gente del pueblo, que se sentía presionada por las autoridades impuestas a veces desde afuera de Galicia. El peliqueiro de laza, con sus pompones en los pantalones de colorines y sus máscaras, también tienen figuras de animales para amedrentar a la gente a su paso. Los felos de Maceda, los botellos de Viana, con sus máscaras, que además son tan bonitas, también todas de pompones. Las máscaras, como dicen ellos, de Manzaneda, que salen al compás de los foliones, los tambores y la percusión. Tantos y tantos personajes como pueblos y elaborados artesanalmente con técnicas que ya quizás hoy habrían desaparecido si no fuese por el Entroido. Porque decirme, en Verín pocas vacas llevan ya cencerros. Pero sí, la verdad que es un Entroido digno de ver. Algunos trajes se hacen con la corteza de la mazorca, de maíz, otros con ramas, cestas. Son muy bonitos todos. Y por eso os digo que el carnaval de Orense no solo es una fiesta de transgresión o postureo. El Entroido es una cuestión cultural arraigada en nuestros genes y que tenemos que preservar para el futuro. Y yo, como asistenta a bajadas, llegadas, salidas y demás formas de llamar a la celebración, os digo que es una pasada ver niños pequeños que empiezan a usar los trajes desde chiquitos o chiquitas. Cuando van cumpliendo años, llega la ceremonia del bautizo o la imposición, o cada pueblo lo llama de su manera, pero es cuando entonces se ganan sus máscaras y las lucirán con orgullo y con no poco sacrificio, ya que algunos trajes de adultos pueden llegar a pesar hasta 25 kilos. Y no os quiero contar en dinerillos lo que pueden costar. Así que, una vez más, os invito a pasear por Orense. Y por supuesto, por su Entroido, no lo dejéis en el olvido. Aún tenéis tiempo hasta el sábado de carnaval, de piñata. Aquí en Orense se celebra el carnaval. Y si no, guardarlo para el año que viene. Vale, pues hasta la próxima. Besitos y que tengáis un buen paseo.
Pues sí que es una buena reflexión. Gracias, Pili. Y ahora les voy a comentar por qué nuestro compañero Julio de Coruña y Carmiña de Santiago están en la calle. Vamos a ver. Les voy a poner en contexto. Ustedes pueden escuchar este programa a partir de este miércoles, que es miércoles de ceniza. Pero, un pequeño secreto, estamos grabando en Santiago el lunes anterior, o sea, metidos en pleno carnaval. De ahí que decidimos que Carmiña, nuestra anfitriona, acompañada de Julio, nuestro reportero más dicharachero, se fueran a la calle a ver con quién y con qué se encontraban. De momento, así como mucho ambiente carnavalero no hemos visto, ¿verdad, Julio?
Sí, ¿nos oís ahora?
Sí, perfecto. Por lo que vemos, tenéis a medio Portugal por la Plaza del Obradoiro. ¿A quién tenéis ahora?
Teníamos uno nativo de Santiago, pero se nos fue. Con el sonido que teníamos se nos fue porque no podía esperar llevar.
Vaya.
Pero vamos a intentar buscar a alguien de Santiago para ver que nos cuente cómo están viviendo estos carnavales, que no encontramos nada de carnavales por las calles. Creo que están por la tarde. Vamos a ver si encontramos con quién hablar.
Bueno, pues entonces, a la espera de que nos pidas de nuevo paso, seguimos con el programa.
De acuerdo.
Gracias, Julio, gracias, Carmiña. Y ahora vamos a dar una ráfaga de música, que esto está quedando con mucha palabra. Como es habitual, Julio, además de ser un reportero cada vez más ducho, escribe con mucha gracia, con mucha retranca, unos escritos sobre humor, que esta vez va de fútbol. Él, que de fútbol siempre confiesa que no entiende nada. Vamos a ver qué nos cuenta.
Primero aclarar algunos conceptos. A. Pelota, cuero, esférico, bola. Son varios nombres con los que se conoce el balón de fútbol. B. Los equipos de fútbol están formados por 11 chicos o chicas que juegan, o al menos están presentes en el campo. Uno de ellos es portero. C. A unos palos verticales llamados postes o palos que están unidos en su parte de arriba por otro palo llamado larguero o travesaño, se le conoce como portería o meta. Debajo de ellos debería estar siempre uno de los jugadores, que se le conoce como portero o guardameta. Las porterías, porque en el campo hay dos, una para cada equipo, tienen por detrás, es decir, fuera del campo, una red de cuerda que a veces dicen la fatal red.
Conocidos estos datos, os cuento mi historia. Yo era joven, muy joven, unos 45 años más joven que ahora. Tenía un amigo que era dueño de una pizzería. Unos años más tarde fue un videopub, después una hamburguesería, para acabar siendo un kebab. Ya sabéis, uno de esos restaurantes turcos. Hoy es un local cerrado que se traspasa o alquila. Pero el caso que nos ocupa fue en la época de pizzería. Mi amigo estaba comenzando el negocio y yo le ayudaba repartiendo los pedidos de pizza en una Vespino. Un domingo cualquiera, me dirigía yo con mi Vespino a entrar a entregar un pedido al campo de fútbol de mi ciudad. Contaba con las instrucciones y las autorizaciones necesarias para entrar por la puerta reservada para los jugadores. Pues allí estaba yo, con mis cajas de comida, llamando a la puerta. Con tan mala suerte la mía, que en ese momento llegó el equipo y me vi arrastrado por ellos. Todos eufóricos, todos cantando así como «¡Y vamos a ganar! ¡Y vamos a ganar! ¿A ganar qué?», me preguntaba yo. Todos, al igual que yo, vestidos de azul, pero podía ser de blanco, de rojiblanco o de azulgrana. No me preguntéis cómo acabé en pantalones cortos en medio del campo, pero ahí estaba yo.
Me dieron instrucciones precisas para que me quedara cerca del área grande, que son unas rayas pintadas de blanco en el césped rodeando la portería, protegiéndola. Me dejaron bien claro que nadie del equipo contrario podía pasar de allí, sobre todo si llevaba el balón. Un señor de negro en pantalones cortos y sin depilar dio la orden con un silbato de que empezara el partido. ¡Hala! Todos a correr detrás de la pelota. Solo los dos porteros y yo quedaron quietos.
Pasamos los primeros 5 minutos sin pena ni gloria. A la postre serían mis primeros y últimos minutos en un campo de fútbol. Los 18 jugadores que andaban corriendo detrás del balón empezaron a estar cansados, así que se pusieron a mover más la pelota. En una de estas, uno de los jugadores del equipo contrario empezó a correr por un extremo del campo al que llamaban banda. Nadie se preocuparía si viniera solo, pero traía el esférico entre los pies, lo que no auguraba nada bueno. Iba dando pataditas, seguro que algunos estaréis pensando que le sería más cómodo cogerlo con las manos y echar a correr, pero al parecer el señor de negro con el silbato no se lo permitía.
El jugador seguía corriendo, a cada segundo se acercaba más y más. Yo quieto, como me habían ordenado, el portero empezó a darme voces braceando y saltando, con tanto ruido en el campo que no se le entendía nada. En el banquillo, que es un banco de madera fuera del campo, dicen que en los campos de más categoría es de piel y bien mullidito, estaba un señor con traje, que por cierto, le quedaba pequeño, saltaba y braceaba. Me recordó las clases de gimnasia de la escuela. Saltamos abriendo las piernas y subiendo los brazos hasta tenerlos horizontales. Saltábamos de nuevo subiendo más los brazos y cerrando las piernas, repitiéndolo todo para bajar los brazos. Pues además de dar voces, así hacía el señor del traje. Me miraba a mí. Al ser el mayor de todos nosotros, decidí hacerle caso y acercarme para ver qué quería.
Mientras tanto, el jugador del equipo contrario, que llevaba el esférico, se acercaba más y más. Yo con gran pena no pude pararlo por atender al señor del traje. El público silbaba y me insultaba, yo es que no entendía nada. El jugador contrario, sin separarse de la bola, traspasó el área grande y un segundo después la pequeña. El portero asustado no sabía qué hacer y se quedó quieto debajo del palo, el larguero. El jugador del equipo contrario dio una patada al balón que acabó en la red de cuerdas que hay detrás de la portería. El señor de negro hizo pitar el silbato y con los brazos señaló el medio del campo. El portero se dirigió al señor de negro con cara de malas pulgas y con ganas de protestar. El señor del negro, 15 metros antes de que llegara el portero a su lado, sacó un cartón amarillo llamado tarjeta. ¡Increíble! Este simple hecho hizo frenar en seco al portero. Otro de los jugadores de mi equipo, que era el único que llevaba un brazalete, se encaró con el árbitro. El árbitro le levantó la tarjeta amarilla, pero este no paró. El árbitro echó mano al bolsillo de su camiseta y enseñó los 2 centímetros de otro cartón rojo que tenía allí guardado. Y ahí sí, ahí se paró.
Mientras todo esto pasaba, yo llegaba a donde estaba el señor con el traje pequeño. Me llamó de todo y nada bueno, pero al estar en horario infantil no lo puedo repetir. Me explicó que en el fútbol moderno hay que triangular y atacar en perpendicular, pero siempre triangulando. Me ordenó que me sentara en el banquillo. Aquí acabó mi aventura como jugador. El público, unos saltaban y cantaban y otros silbaban y estaban muy enfadados y se insultaban entre ellos. Aproveché el jaleo, cogí mi Vespino y me fui a hacer otro reparto, a llevar varias pizzas a un convento. Pero esto es otra historia.
Pues sí que es un humor muy raro hecho por de fútbol sobre alguien que no entiende fútbol. Gracias, Julio. Bien, y estamos ya al final de nuestro programa. Por cierto, que ustedes están escuchando Radio 50 y Pico, y si los técnicos tienen a bien, nos ponen una ráfaga de la sintonía. Y cuando estábamos diciendo en producción, estábamos decidiendo tanto la temática como el título de esta tertulia, tras escuchar a unos y a otros, les anuncio que nuestra tertulia se va a titular, atención, Miércoles de ceniza y el día de San Valentín. Del polvo venimos y a saber a qué polvo vamos. Me reservo para nosotros el nombre del autor o de la autora de esta idea. En fin, ¿quién es de este grupo así forofo de San Valentín? Puerto, ¿tú eres forofa de San Valentín? ¿Celebras este día?
No, nunca lo he celebrado. Eso no quiere decir que enamorada he estado y estoy de muchas cosas y de algunas personas. No. Pero bueno, buscando y buceando, como hoy tocaba San Valentín, pues he visto que era un santo mártir, que yo creo que las santas mártires llevan una palma de martirio o algo así, pero los santos yo creo que no se lo ponen, porque no se lo vi. Este señor pues casaba a los enamorados y tal, y un emperador romano dijo que no, que eso no se podía hacer, que iba en contra de las prohibiciones que habían tenido previamente y se lo cargó. Y entonces, pues, un papa, creo que para contrarrestar un poco las tradiciones que venían de Roma, lo que hizo fue declarar el día en que fue mártir, que era el día 14, pues declararlo como santo de la Iglesia y contrarrestar un poco esas costumbres paganas que venían siempre de Roma. Creo que por eso se eligió a San Valentín. Uh-huh. Y bueno, después tenía que la fiesta fue oficial en la Iglesia Católica hasta que el Papa Pablo VI dejó de celebrarla y en el Concilio Vaticano II la fiesta cayó del calendario litúrgico. Siempre me ha parecido que era una fiesta que se aprovechaba en las grandes superficies para vender corazones con fresas y con bombones y tal, y alguien que se lo crea pues se va a sentir frustrado. Ah, y por cierto, muy curioso, el día antes de San Valentín, es decir, mañana martes, es el día del soltero. Yo creo que lo han hecho así para que se contrapongan unos con otros.
No lo sabía, qué bueno.
Buscando, mira, eso es lo bueno que tiene la radio, que te obliga a buscar cosas y te encuentras cosas que
pues
no conoces.
Pues curiosísimo, yo celebraría más el Día del Soltero.
En este momento, en algún momento. A lo mejor has celebrado el
Hombre,
Día del...
No, ni siquiera mi ex fue tampoco de celebraciones, pero no soy de celebraciones en general. O sea, celebras cuando te apetece y porque sí, o por otras cosas en concreto, pero no porque te lo impongan, no porque te lo impongan. Como has dicho tú, es mucho comercio y mucha publicidad y propaganda.
Perdón, Rosy, voy a, antes de dar la palabra a Manuel, que quiero saber si el miembro más serio del grupo, o sea, el más fiable, celebra este día. Me dicen que Julio y Carmiña tienen a alguien. Hola Julio, hola Carmiña de nuevo.
Hola, de nuevo, ya se nos ha ido otra vez.
Vaya, por Estábamos Dios.
Ya se nos ha ido, así que vamos a dejar esta. Pues, pero igual tenemos aquí. Hola, buenos días. Hola. Hola, tenemos aquí la Piccola italiana. Buenos días. Hola, ¿queréis hablar un momentito para la radio, para Cuac FM? Solo. Nada, no quieren bueno. Intervenir. Entonces, nada, íbamos a tomarnos un café, pero no lo digáis.
Vale. No. Nos dais envidia, ¿eh? Traed uno para acá.
Bueno, ya lo dejamos aquí.
Venga, gracias, vámonos, gracias a ambos.
De la mañana. Corre.
Oye, vámonos, corre.
Gracias.
Corre.
Uy,
bueno, muchas gracias. Vamos para ahí ya.
Julio, si no metéis mucho ruido, me dicen desde control que dejéis el micro abierto, ¿vale? Por si queréis intervenir en algún momento, pero si no metéis mucho ruido, tal cual, ¿eh?
A ver, es ruido,
estricto.
Ruido metemos, de Carmilla y de mí no puedes esperar otra cosa, pero no me... Recuerda que no nos hacéis ni caso, llevamos llamando...
No, os hacemos mucho caso, vosotros dejad vale. El micro abierto.
Venga, lo dejamos.
Venga, vale, pues ahora. Mira, como comentaba antes, me gustaría saber, Manuel, si tú celebras el Día de San Valentín.
Bueno, yo ahora no, porque estoy divorciado y no tengo el corazón roto, vamos allá. Pero el problema es que yo lo veo como un día tópico y de doble moral, porque ahí veo que abunda mucho eso de amor loco, yo por vos y vos por otro. Y a veces
está muy bien eso.
Se ve uno forzado y a no ser honesto y hacerle el regalo y hacer todo ese paripé que no sería necesario. Sí. Que si fuésemos más naturales.
Sí. A ver, yo he de confesar que no tengo tradición de celebrar este día, pero a mí sí que, quizás un poco en contra de lo que decís de que es un día obligatorio, a mí sí me parece bueno marcar fechas para hacer un alto, porque tenemos una vida habitualmente como muy metida en la rutina, corriendo a todas partes, sobre todo cuando éramos más jóvenes, ¿no? Y ahora sí que me gusta, de vez en cuando un día señalado y paramos y ya está. Eso sí que me gusta. Pero bueno, también hoy es miércoles. Dime.
Vale. Digo que estoy de acuerdo.
Sí, ¿verdad? Sí. Y luego yo, hablando en la reunión de producción, yo nunca conozco así a gente que tenga tradición del Día de San Valentín y me acordé, ahí está mi alma de plataforma maníaca, que hay una película española de Conchita Velasco, creo que de Tony Leblanc, también, sí. Que es El Día de los Enamorados.
Hay muchas llama. Películas en el cine, las habrás encontrado.
No, pero hablando de San Valentín. Española.
Sí.
Y tal. Y entonces les comenté al grupo y todos nos conocíamos una canción que yo no sé si la tienen en control y todos no las conocíamos. Y era, ¿cómo era?
Hoy es el Día de los Enamorados.
Hay que cantarla.
Uy, yo canto fatal.
Bueno, no importa, está lloviendo.
Yo recuerdo de la película una imagen final que no sé si os acordáis. Que San Valentín venía a hacer parejas y a ponerles tal y cual. Sí. Y al final se mete en un ascensor y el ascensor sube y rompe el techo y sigue subiendo.
¡Ay, no, va al cielo, no me acuerdo! ¡Qué buena!
Y San Valentín, ¿no os acordáis quién era? Era el que anunciaba la lotería. Durante unos años anunció la lotería de Navidad.
El
de la lotería de Navidad.
Oye, hay que ver esa película. Recomendación de Plataforma Maníacos. Que ver la película de Concha Velasco y San Valentín. Y luego cantaremos lo de... Este es el día de los enamorados.
No me acuerdo ya.
Yo es que ni me acordaba, yo ni me acordaba de esta película, pero sí que debe haber algo de traición.
Bueno, pero tenemos miércoles de ceniza, a ver quién habla del miércoles de ceniza.
Pues es cuando te dan la crucecita y te dice, polvo eres y en polvo te convertirás.
Que es mucho más adecuado que el título que le hemos puesto a esta tertulia.
Y alguien ha buscado doble
polvo es todo.
No vamos a meternos en disquisiciones, sí. A ver, es un recordatorio de que aquí no venía a quedarse nadie, eso es cierto, ¿no?
Y nunca mejor dicho ahora, cuando nos incineramos.
Es verdad,
antes
más polvo que...
no era realmente polvo, porque los huesos tardan mucho en destruirse bajo el manto de la tierra, pero ahora sí que en polvo nos convertimos, porque cuando nos incineramos...
Sí, que es verdad. Sí, que
y
es
cada
verdad.
Vez más, sí. Está clarísimo. Sí.
Pues, Julio Carmiña, ¿me oís?
Sí, te oímos, sí.
¿Estáis tomando un café? Decidme que no, café, sí. Porque os voy a tener esta manía.
Estamos tomando un café. Puedes cogernos manía si quieres, pero estábamos tomando un café. Claro, no nos hacéis ni caso, pues a por un café.
No, sí que os hacemos caso. Mira, tenemos ya que terminar esta tertulia y perfecto. Nos da mucha pena que no hayáis opinado sobre el Día de San Valentín, aunque creemos que ambos los dos tendréis un regalo preparado para vuestros cónyuges, ¿vale?
Sí. Sí,
seguro, ves, ya lo sabía
vamos a
yo.
Tenerlo, tengo que ir a comprarlo, pero yo ya sé todo.
Pues ha servido. Bien, pues ya nos despedimos. No, gracias a ambos, gracias a todos.
Muchas gracias. A vosotros,
y me permitís, gracias, antes de terminar esta tertulia, felicitar a mi nieta Valentina, que aunque es Valentina, Santa Valentina, es en julio, ella lo celebra hoy porque dice que la felicita muchísima gente.
Ay, qué
7
bien.
Años tiene. Genial. Pero ya sabe cuándo hay que escoger una fecha.
Tiene 2 días. Uno que le felicita a la gente y otro que recordar a ella, que es mi santo.
Pues qué felicidades. Bien.
Felicidades, pues Valentina.
Pues claro que sí.
Bien, gracias en nombre de ella. Bueno, pues terminamos, ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone Quack FM. Puedes sumarte al programa, como ya he comentado antes, ya debes tener el papel en la mano para apuntarlo y escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail. Repito, radio50ypico.fegaus@gmail o mandándonos notas de audio como máximo un minuto al WhatsApp 625-897-223. Repito, 625-897-223. Esperamos que te hayas resultado entretenido y volver a estar con nuestro próximo programa que emitiremos el miércoles 21. Mientras tanto, es un deseo de este equipo y de quien les habla, que se cuiden mucho, cuidaos mucho y no os olvidéis de ser felices. Hasta el miércoles que viene.